Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Manguaré, tu oga, aridurcuare, amazonía mascane.
Hola, hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a esta hora a nuestros manguareros y manguareras en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare. Nosotros originando, como siempre, desde la capital de la esperanza colombiana, San José del Guaviare. Gracias a quienes nos oyen a través de www.marandua.co.co, también a quienes nos escuchan a través de In Situ Radio a partir de las 8:30 de la noche, la plataforma de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente. Quienes nos oyen en retransmisión, para ustedes también buenas noches. Gracias por acompañarnos todos los días, de lunes a viernes, escuchando Manguaré. Yo soy Sujei Rivera Amado y los voy a estar acompañando durante esos 30 minuticos de buena información en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, sostenibilidad ambiental, de cuidar y proteger nuestra riqueza natural. Y como siempre les pregunto, ¿qué han hecho hoy por cuidar y proteger el medio ambiente? No me responda, espero que lo hayan hecho muy bien. Sandrita, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Sujei, y un abrazo gigante para todos nuestros radioescuchas de Manguaré que se están tomando el tintico, que están descansando de una jornada tal vez dura porque hoy hubo un buen sol, pero bueno, a todos ellos una fuerza grandísima desde este espacio del programa Riqueza Natural de USAID que venimos transmitiendo ya para cumplir un año el 1 de octubre, aquí de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Con todo el cariño para todos ustedes, pues iniciamos con nuestra información, Sujei, una información buena para todos los oyentes porque ellos esperan eso. Información valiosa para seguir trabajando por el desarrollo sostenible de la región.
Y hoy estamos más contentos que cualquier otro día, Sandra, porque estamos estrenando vallas. En Calamar, nuestra valla de nuestra campaña contra los delitos ambientales, ustedes la van a ver ahí hermosa, que dice de corazón, digo, no a la deforestación. Listo, Calamar. Y en este momento, listo, Libertad. Y en este momento están trabajando muy juiciosos en el municipio de El Retorno. Así que las personas que ya han tenido la oportunidad de ver nuestras vallas se preguntan, ¿y eso qué es? Pero siempre nos dicen, muy hermoso. Y poco a poco se están acostumbrando a decir de corazón, digo no, a la deforestación.
¡Papá! ¿Por qué tumbas y quemas el bosque? La profesora me ha dicho que los árboles de la selva son la vida y de ahí sale el agua que nos tomamos. En la radio están diciendo que tumbar y quemar es un delito.
Yo no quiero que vayas a ir preso. ¿Qué será de mi mamá y mis hermanos? ¿Acaso nos quieres dejar solos?
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Sobre la mesa.
Bueno, en Sobre la Mesa hoy un tema muy especial que ya hemos tratado este tema y nos gusta mucho que se creen todas estas cosas para controlar cada día más estos temas de deforestación porque ayudan a la protección de nuestro medio ambiente, Sandra. Y hoy tenemos una súper invitada. Voy a tratar de decirlo como me dijo ella en francés porque ella es francesa además. Iris Parot.
Perfecto.
Yo le decía a Sujei, a mí me dan nervios cuando se trata de nombres extraños, claro, uno para poderlos traducir acá. Y yo le digo, por favor, ayúdame a traducir tus apellidos. Pero bueno, qué fortuna tener aquí en el departamento del Guaviare aportes internacionales que ayudan a consolidar todo un tema de consolidación territorial, de cultura forestal, de apropiación de lo que tenemos en el territorio, los recursos naturales. Y pues en esta ocasión nos acompaña la
ONF, quien es la coordinadora de la plataforma Forland de la ONF Andina. Ese es otro programa que se encuentra aquí en el departamento, Cooperación Internacional. Iris nos va a contar precisamente de qué se trata esta plataforma, qué hace esta plataforma y cómo nos va a ayudar.
¿Qué es exactamente esta estrategia tal vez tecnológica, verdad? Que ayuda al control a la deforestación. Bienvenida, Iris, y cuéntanos al respecto, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a Manguare para este espacio, para abrir este espacio para nosotros y a los productores, obviamente. Pues entonces yo trabajo específicamente por el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles, financiado por el Fondo Europeo para la Paz, y también en la continuidad de este proyecto por el otro proyecto que hace ONF Andina en el territorio, que se llama Terra Más, financiado por la cooperación francesa. Uh-huh. Y en el marco de estos dos proyectos entonces tuvimos desde 4 años la apuesta de poner en marcha una plataforma, la plataforma Forland. Entonces, con destino a las entidades locales, que son en particular la Gobernación del Guaviare, la CDA, también Parques Naturales, para justamente lo que estamos tratando hoy, la detección de la deforestación. Entonces, alrededor de esta temática, estuvimos trabajando al desarrollo de 2 módulos en particular. El primero, entonces, es el módulo de detección de la deforestación, que funciona alimentándose por imágenes satélites de Sentinel-1, que permiten tener un seguimiento a la deforestación cada 12 días. Uh-huh. Entonces, se desarrolló un algoritmo con nuestra sede en París, Francia, que permite, usando estas imágenes, detectar la deforestación en el departamento del Guaviare. Estamos muy orgullosos de decir que pues, funciona muy bien este algoritmo y fue entregada la plataforma a la CDA y a Parques hace 2 semanas.
Uh-huh. Iris, para los oyentes que están en la finca, nuestros campesinos que han escuchado ya lo que nos has dicho, finalmente, ¿para qué sirve esto? ¿Qué van a poder ver a través de esta plataforma?
Bueno, entonces la plataforma está en internet, accesible entonces a través de un usuario y una contraseña. Uh-huh. Y entonces cuando uno entra ve un web mapping, es decir, la mapa del territorio, como se ve en Google Maps, por ejemplo. Okay. Y entonces con el algoritmo se va a diseñar lo que llamamos patches de deforestación, que pueden estar detectados a partir de 0.2 hectáreas. Entonces eso va a permitir primero detectar esta deforestación y monitorear, digamos, las zonas más arriesgadas para el bosque, ¿sí? Entonces, va a facilitar el trabajo a las entidades locales para ubicar dónde hay que monitorear en prioridad en el territorio del Guaviare la deforestación.
Y también va a servir, Sandra, para tomar decisiones a nivel judicial, suponemos.
Eso pues no es de ONF Andina. ONF Andina como empresa de
la
cooperación.
Pero como la tiene obviamente Gobernación y la tiene la corporación, quienes son los rectores.
Son instrumentos.
Exactamente. Que pero finalmente va a servir para eso, Sandra, ¿no? También, sí, porque obviamente pues hay que
exacto,
llegar a los
puntos. Es el fortalecimiento que está recibiendo el territorio en términos de gobernanza forestal.
Exactamente.
Bueno, pero aquí en Colombia tenemos muchas herramientas, ¿sí? A través del IDEAM se detecta el monitoreo de control a la deforestación. Ahora con Francia va a ser completamente rápido detectar dónde se están generando quemas y talas.
Sí, pues hay que destacar el hecho de que estamos trabajando con el IDEAM, o sea, hemos tenido reuniones de articulación desde el inicio sobre justamente esta temática. Digamos que lo que puede permitir Forland es proporcionar esta información ¿sí? directamente y a los 12 días. Obviamente no va a tener el valor jurídico que tiene la información del IDEAM como institución nacional, pero va a permitir facilitar, digamos, el trabajo de la autoridad ambiental y de los actores en el territorio a la hora de enfocarse sobre las zonas que tienen mayor riesgo. Y efectivamente se está hablando, estamos avanzando las reuniones para trabajar sobre, en particular, el monitoreo de los acuerdos de deforestación que se firman en el marco de los proyectos de cooperación o de los programas nacionales, ¿sí? Que eso son numerosos en el territorio.
Sí.
Y entonces esta herramienta pues tiene como objetivo apoyar al monitoreo de esos acuerdos en un tiempo más frecuente, digamos, cada 12 días.
Sí. Bueno, ¿esto qué significa, Suhey?
Sí.
¿Qué está significando precisamente que el departamento tenga estas herramientas tecnológicas para el control de la deforestación? Esto significa que va a haber más control y, por ende, quienes están deforestando también se sometan al cuidado, a la normatividad ambiental. Sí. Eso es básico.
Claro, Sandra. Por eso les decíamos que finalmente es una herramienta que va a fortalecer a los tomadores de decisiones en territorio para controlar precisamente de manera mucho más efectiva la deforestación, Iris.
Totalmente, totalmente. Hay una cosa que quiero agregar acá, es que el control de la deforestación no es únicamente, digamos, por controlar la superficie de deforestación, pero también por una mejor planificación del territorio y de la gestión territorial en general, claro, incluyendo sí. los aspectos sociales, económicos, políticos y obviamente ambientales. Uh-huh. Pero es importante insistir en eso, y justamente la plataforma Forland presenta un módulo que se llama el módulo de gestión territorial, que va a apoyar al territorio en estos ámbitos. Sí. Entonces, pues se construyó en colaboración con la gobernación del Guaviare, y pues se decidió tener en particular una plataforma accesible al público para cumplir con Exacto. la política de gobierno abierto.
Eso te iba a preguntar. ¿Yo puedo acceder? ¿Yo, Sujei Rivera, puedo entrar a la plataforma y revisar?
Estamos justamente definiendo la información que podrá ser pública, porque obviamente pues en toda la temática de acuerdos de conservación hay un acuerdo de confidencialidad también que se sí. firma con el beneficiario. Eso. Así que se está definiendo la base de datos que justamente podrá ser parte de esta plataforma con acceso público para toda la población del Guaviare.
Esas plataformas pues son muy estratégicas, pero por ejemplo para poder leer dónde se han hecho acuerdos de conservación, ¿Lo tienen contemplado?
Sí, claro. Eso pues es muy bueno. Eso lo tenemos. Lo que va a ser un poco complejo es que esta información es confidencial, no es uh-huh. una información pública, por eso no va a ser parte, digamos, de la plataforma con acceso público. Pero sí, eso se contempla. Por ejemplo, en el proyecto Caminemos y en el proyecto Teramás, tenemos muy precisamente las superficies uh-huh. De bosque en pie bajo acuerdos de conservación, y eso lo hemos entregado no solamente a la gobernación, pero también a la CDA.
Bueno. Ah, perfecto, es una herramienta más para el territorio, Sandra, que va a ayudar muchísimo en este tema, y todo lo que sea para ayudar a controlar la deforestación es bienvenido al territorio.
Claro que sí, y además que todo ese componente social, porque no es solamente las herramientas de control, se han hecho muchas otras cosas más que, por cierto, invitamos para que sigan contando aquí a través de Manguaré, porque hay muchas convocatorias que se están sí. generando para apoyar a los productores, buscar iniciativas que le apuesten a evitar y a reducir la deforestación.
Exacto. Y obviamente que las personas elijan la sostenibilidad ambiental en sus desarrollos productivos.
Exactamente. El punto de vista de ONFA en eso es muy, muy, muy enfocado justamente hacia todos los esfuerzos sobre los ámbitos económicos, sociales, uh-huh. productivos, para limitar la deforestación. Nuestro trabajo no es únicamente sobre un control de la deforestación, pero también tener medidas incitativas para que la gente pueda tener la posibilidad de limitar la deforestación.
Bueno, pues eso nos parece excelente. Muchísimas gracias, Iris Parro. No, creo que ahí sí no me salió. Iris Parro, de ONF Andina, coordinadora de la plataforma Forland. Muchas gracias por acompañarnos y regalarle esta información a nuestros oyentes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes de nuevo, a Manguaré, por este espacio y pues a la disponibilidad para explicar más sobre la plataforma.
Claro que sí. Bueno, Sandrita, y mientras se restablece el fluido eléctrico en nuestro departamento del Guaviare de manera normal y todos los computadores vuelven a servir, pues nosotros tenemos hoy también de invitado. Recuerden que todos los martes empezamos a hablar, Sandra, ya del decálogo de nuestro ganadero sostenible y la ganadera sostenible. Así es. Entonces hoy tenemos como invitada también a nuestra compañera María Elena Bogotá, quien es precisamente especialista en este tema, Sandrita. Hoy continuamos con nuestro decálogo.
Así es, este decálogo que está, ¿cómo es que dice cuando dicen dando de qué hablar?
Sí, señora, dando de qué hablar.
Así es. Vamos en la quinta frase para el día de hoy, quinta y sexta. Y para esto tenemos invitados como Aldemar Gavilán, quien es el representante de ganaderos, que nos va a dar también su expresión frente a la frase quinta. María Elena, pues antes de empezar, saludarte y te agradecemos siempre la participación en Manguaré.
María Elena, Sandrita, hagamos recorderis de la 1, ¿sí? La 2 y la 3. ¿La tenemos ahí?
Sí, así es. Bueno, la primera, protejo el suelo como un ser vivo. La segunda, llevo el agua al ganado para que no la busque. Tercera, reconozco que el pasto de mis potreros es un cultivo. Y la cuarta, ordeno y arreglo mis potreros. Aquí estamos.
Tomen nota. Acuérdense que les dijimos que tomen nota porque Manguaré cumple años el 1 de octubre. Así que tomen nota de ese decálogo, por favor.
Así que si usted está pensando en comprarse una vaquita para que le dé una rentabilidad y que esta vaquita se multiplique, pues desde ya usted sabe cómo ser una ganadera o ganadero sostenible con estas pautas. Así es. Bueno, Marielena, bienvenida a Manguaré nuevamente.
Gracias, Sandra. Gracias, Sugey. Gracias a todos por la invitación. Chévere estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y hablando un poquito de ganadería sostenible.
Bueno, ¿qué les vamos a enseñar hoy a nuestros ganaderos sostenibles, por favor, María?
Bueno, hoy tenemos dos frases. No sé si pasamos primero la frase o
sí,
la
así
libro.
Es.
Porque pues la idea es que ellos están hablando sobre el decálogo, entonces escuchemos al demás.
Sí, la primera frase es: garantizo que mis animales tengan bienestar. ¿Listo? Uh-huh.
Garantizo que mis animales tengan bienestar. Esa es una nuestra frase número. ¿Nuestra frase número?
Es la frase número quinta.
La
Aldemar,
frase número cinco.
Que lo enviamos por el WhatsApp de Marandúa. Ya lo están alistando Sandy. Y la sexta, o si quieres empezamos por la sexta mientras tanto.
Perfecto.
¿Sí? No tumbo más montaña, la protejo.
La protejo.
¿Cómo así que no tumbo? O sea, que cogen la montaña y la...
Con la
¿qué se entiende tumbar montaña? ¿Cómo así?
Lo que pasa es que aquí tenemos el concepto, bueno, montaña le decimos a todo nuestro bosque, a todas precisamente montañas, colinas que tenemos aquí en el departamento y que están con bosque natural.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Qué sucede? El bosque todos tenemos dentro de nuestro concepto que es el generador de oxígeno, ¿cierto?
Sí.
Nuestros árboles, generador de oxígeno, nos producen oxígeno, son nuestros pulmones. Pero el bosque genera muchas más beneficios para la humanidad.
Sí. Uh-huh.
El bosque, como varias veces yo creo que ustedes han escuchado, es el pulmón del mundo. ¿Por
sí.
qué? Porque es que mientras nosotros en nuestro proceso de respiración absorbemos dióxido de carbono, ¿sí? Y sacamos oxígeno, ¿cierto?
Uh-huh.
Los bosques hacen un proceso contrario. Ellos absorben CO2 o dióxido de carbono y producen oxígeno.
Producen oxígeno.
Ese dióxido de carbono que ellos absorben, en realidad lo que hacen es que lo capturan ese carbono, lo que hacen es capturarlo y guardarlo en bóvedas, digámoslo así, en el suelo, y eso es lo que permite hoy en día tener una regulación hídrica, una regulación en nuestro clima.
Uh-huh.
¿Qué ha pasado? Cuando nosotros sacamos, cuando nosotros dejamos desnudo ese suelo,
cuando tumbamos la montaña,
tumbamos los árboles, ese carbono... Recordemos que estamos hablando de bosques milenarios. Este bosque que tenemos acá es de miles de años que están acá en el departamento, en el planeta. Eso quiere decir que estamos trabajando con carbono que lleva muchos años capturado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos o cuando nosotros lo que hacemos es tumbar esos árboles, estamos liberando al planeta carbono que lleva muchísimos años guardado en ese suelo.
Sí, reposando.
Reposando, exacto. Esa es su función y esa es una de las funciones que cumple los árboles y las plantas, no solo los árboles, las plantas en sí, capturan ese carbono y lo llevan al suelo y lo guardan para regular nuestro clima. Cuando nosotros liberamos ese carbono se deposita en la atmósfera, uh-huh. ¿cierto? Y eso es lo que nos genera hoy en día los gases efecto invernadero. Entonces, ¿qué sucede? Baja el sol como energía calórica, como calor, ¿cierto?
Sí.
Rebota normal, el ciclo normal. Lo normal o lo natural sería que ese calor saliera de
sí.
nuestra atmósfera, saliera de nuestro apartamento, de nuestro planeta, pero resulta que no. Por esos gases depositados ahí, por ese carbono, gas metano, otros gases, vuelve al departamento o vuelve al territorio y lo que hace es aumentar el clima o los grados centígrados de nuestro clima. Entonces, ¿eso qué nos conlleva? Cambio climático, cambio climático, ¿cierto? Aparte de todo lo que el cambio climático conlleva, ¿sí? Uno de los efectos que más se ve es el tema de lluvias, por ejemplo, ¿sí? Esos calores que se ejercen o esos microclimas que se producen cuando hay ese calentamiento hacen que esas nubes que nos producen lluvias normales se alejen por un buen tiempo y cuando regresan llegan son esas nubes recargadas, torrenciales que arrasan con todo. Digamos que esa es como una de las muchas consecuencias que tiene lo que es el proceso de deforestación acá en el departamento.
Sí, es que realmente
aparte,
son muchas.
Aparte, de todo lo que es los servicios ecosistémicos, ¿no? El solo verlo, eso ya es un servicio ecosistémico para todos. ¿Quién no le gusta pararse y observar la naturaleza Sí, creo claro. Que los ganaderos lo hacen en las mañanas tomándose un buen tintico, quieren verlo. Eso ya es un ser civilizado ecosistémico.
Tremendo. Es que el impacto es impresionante lo que se puede causar desde aquí en la Amazonía al mundo entero. Ajá. Calentamiento global, disminución de lluvias o alteración climática, claro. La afectación al suelo y todos los servicios ecosistémicos que nos está mencionando claro. María Elena. Esta frase, no tumbo más montaña, la protejo.
Ajá, claro que sí. Bueno. Aparte, pues, no sobra decir todo lo que perdemos en flora, en fauna, en nuestros grupos étnicos. ¿Cuántos uh-huh. se han perdido por la pérdida de bosque? Porque ese bueno. es el territorio de ellos también.
Listo.
Y lo que hablamos también en el tema medicinal. Uh-huh. ¿Cuántos no se pierde porque gracias a
todo lo que se puede aprovechar?
Claro que sí.
Bueno, María Elena, ya tenemos al de Mar Gavilán. Para la frase, garantizo que mis animales tengan bienestar. ¿Qué piensa Aldemar? Él es el representante del Comité de Ganaderos del Guaviare y presidente de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible.
Bueno, y el día de hoy queremos compartir también aquí algo en torno al decálogo de la ganadería sostenible. Queremos ser aquí muy, muy breves y es algo que es tan práctico también. Y es todo el tema del bienestar animal. Es garantizar que mis animales tengan bienestar. Y como su palabra lo dice, bienestar es estar muy bien. Y entre eso hay que tener algunas cosas mínimas para nuestros animales. Dentro de ellos el bienestar es tener sombrío, que no sean animales que van a estar a un rayo del sol, como pasa uno en algunas ocasiones y encuentra que los animales no tienen un sombrío. Entonces, eso no es bienestar, estar en un solazo a 37, 38, hasta 39 o hasta 40 grados, diría yo, en pleno sol. Eso hace parte del bienestar animal. El mismo manejo que se le da cuando le damos mucho juguete, cuando le damos demasiado, muchas veces toca, uno sabe que a veces toca el tábano eléctrico, pero también vemos que en algunos casos son exagerados, estresando estos animales a punta de tábano para cualquier cosa. Entonces, eso estresa a nuestros animales y todo este manejo influye en todo, en pérdida de peso, en estrés animal, merma de la leche. Cuando estas vacas se estresan demasiado van a perder producción, van a mermar producción y los animales estresados pues van a mermar mucho también de peso. Este bienestar, pues hay muchas cosas que es el bienestar de los animales. El tema de algunos potreros, cuando se encharcan demasiado, que los animales también se estresan andando dentro de todo ese aguajal que se forma en las praderas. Lo decía, el tema de los sombríos, el tema del manejo cuando se meten al mismo embudo, que se les da palo, que en los caballos los corremos, los aporreamos, los coleamos en el potrero. Todo eso son cositas que van en torno al bienestar animal, en tener una buena fuente de agua, que tenga unas aguas limpias. Es un animal, pero tenerlo en un muy buen círculo, digámoslo así, que todo cumpla lo que decía anteriormente, el sombrío, el manejo, no darles palo, no colocarles el tábano, no aporrearlos, no correrlos, no estresarlos. Entonces, esa partecita quería compartirla el día de hoy con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Pues sí, como lo decía Aldemar, definitivamente el tema de bienestar animal es muy importante. Todo lo podemos resumir, digamos, uh-huh. como en cuatro frases. Y es que nuestro ganado precisamente esté libre de sed, de hambre, de desnutrición. Es importante que las fincas cuenten con esos planes sanitarios y planes de nutrición para que obviamente garanticemos este tema. Estar libres de incomodidad, es decir, que tengan unos potreros con sombrío en el tema de calor. Ustedes saben que el tema de sequías es tan importante. Otro de los beneficios que tiene precisamente el conservar bosques, el conservar nuestros árboles. Que estén libres de dolor, libres de lesiones, libres de enfermedades, lo que hablaba Aldemar, el trato hacia los animales es muy importante. Ellos son animales, pero uh-huh. merecen un respeto,
sí.
son seres sí, dolientes, que necesitan obviamente un trato especial. Los animales, los bovinos son animales muy asustadizos, sí, que necesitan o que tienen un manejo especial. Y finalmente, pues obviamente que no padezcan de temor y angustia, como les decía, ellos son muy asustadizos, el trato de los perros dentro de los corrales, de los tábanos, ellos hay que manejarles ese tema, ¿sí? Porque es que ese bienestar nos va a generar productividad, nos va a generar uh-huh. rentabilidad. Cuando les dejamos esas condiciones de estrés a los animales, inmediatamente ellos lo reflejan o lo somatizan en mastitis, se les bajan sí. las defensas,
se estresan,
pierden proteína, o sea, pierden músculo, y eso son pérdidas completas.
Uy, para, no, Marielena tiene mucho por contarnos, además que eso nos guía y nos fortalece mucho el conocimiento. Aquí un ganadero sostenible definitivamente tiene que ser ordenado, uh-huh. buen administrador y ser ordenado y consciente. Marielena, muchísimas gracias por acompañarnos en Manguaré.
No, a ustedes, nos vemos la próxima semana entonces.
Vale.
¡Papá! ¿Por qué tumbas y quemas el bosque? La profesora me ha dicho que los árboles de la selva son la vida. Y de ahí sale el agua que nos tomamos. En la radio están diciendo que tumbar y quemar es un delito.
Yo no quiero que vayas a ir preso. ¿Qué será de mi mamá y mis hermanos? ¿Acaso nos quieres dejar solos?
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Venga, le cuento.
Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos. Damos un cordial saludo muy especial a los oyentes de Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos. En esta ocasión hablaremos sobre los pueblos indígenas en aislamiento, pueblos que en el ejercicio de su autodeterminación, reconocida en la Constitución Política de Colombia del 91, resisten a la colonización y todo contacto con la sociedad circundante.
En la Amazonía colombiana, incluyendo el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, hay indicios de la presencia de pueblos indígenas en aislamiento. Ellos cohabitan el gran territorio amazónico con otros pueblos como los Murubí Muina, los Yucuna, los Matapí, Carijona o Ticuna, con quienes comparten una historia similar.
Nuestro invitado en este programa es Daniel Aristizábal, coordinador del proceso con los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de Amazon Conservation Team en Colombia. Nos explicará quiénes son estos pueblos y las razones de su aislamiento.
Los pueblos en aislamiento son grupos humanos indígenas que en ejercicio de su decisión libre y autónoma, decimos la autodeterminación, deciden romper toda relación o todo contacto con el mundo de afuera, deciden no tener contacto con la sociedad que los encumbe, es decir, inclusive rompen contacto con sus mismos pueblos y sus mismos vecinos. Son grupos indígenas que a raíz de impactos negativos de la colonización, de la conquista, de la esclavitud, de la violencia, de las enfermedades como las que estamos viviendo hoy en día, deciden vivir en lo remoto del bosque y nunca más volver a hablar con los demás. Ellos rehúyen a todo tipo de contacto, se esconden, rechazan el contacto. No siempre se trata de un pueblo entero, pueden ser familias, pueden ser grupos, pueden ser clanes, pueden ser combos de personas que deciden vivir en lo remoto del bosque y toman esta decisión pues para pervivir, para sobrevivir, porque tristemente en muchas ocasiones el contacto con el mundo de afuera, aparte de traer pues el desarrollo y otras cosas, como el fútbol y diferentes tipos de comida, también ha traído violencia, esclavitud, enfermedad. Entonces esta decisión autónoma y libre de vivir en el bosque sin depender de nadie más es uno de los caminos que hemos visto que en la Amazonía los pueblos indígenas deciden para seguir viviendo y poder pervivir.
Gracias, Daniel. Los pueblos indígenas en aislamiento nos demuestran que hay otras formas de habitar este mundo de acuerdo con sus prácticas y tradiciones de origen. A lo largo de su historia, estos pueblos han resistido diferentes hechos que han puesto en riesgo su existencia, entre ellos la conquista de América o el periodo de las caucherías.
Y es precisamente en esta historia de resistencia y por la importancia de las tradiciones de origen de estos pueblos que hoy se reconoce el derecho a su autodeterminación. Daniel, ¿podrías explicarnos en qué consiste este derecho?
En Colombia, tanto en la Constitución Política como en la Ley 21, está reconocido el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Eso quiere decir que los grupos humanos y los grupos indígenas tienen el derecho a decidir cómo quieren vivir su vida. Ese derecho a la autodeterminación lo tenemos todos, pero es de especial importancia a los pueblos porque ellos lo deciden de manera colectiva, como conjunto, cómo quieren tener su religión, sus prácticas culturales y demás. Solo por ese hecho ya debemos respetar el aislamiento desde la legislación. Sin embargo, como ustedes bien saben, la Constitución se debe desarrollar a través de leyes y decretos, y el gobierno a partir del 2018 expidió un decreto que es el 1232, que es un decreto donde se explica en detalle cómo se debe garantizar el respeto por el aislamiento. ¿Y cuál es ese respeto por el aislamiento? Es precisamente que nadie los debe contactar, cómo se deben proteger. Esos territorios deben permanecer libres de amenazas, decimos que deben ser intangibles en el sentido de que nadie los puede tocar, deben ser territorios donde no se permita el turismo, no habrán carreteras, no habrá minería, en teoría no habrá conflicto armado, son territorios que están reservados exclusivamente para que ellos puedan hacer uso de sus costumbres, cacería, pesca, construir sus casas, vivir tranquilos. Eso desde la legislación, digamos, como dicen los indígenas de blanco, ¿no? Ese decreto 1232. Y desde el mandato también ancestral, todos los pueblos vecinos a ellos nos han dicho que desde los abuelos, desde los chamanes, desde el pensamiento, desde las malocas, se habla de no molestar. Y no molestar es precisamente no entrar a sus territorios, no afectar sus tierras y que ellos permanezcan libres de amenazas.
Hemos llegado al final de Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos. No olviden proteger y conservar el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete como territorio de los pueblos indígenas en aislamiento. Conviértete en un guardián de Chiribiquete. Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos.
¿Y usted quiere convertirse en un guardián del Chiribiquete, Sandra?
Claro que sí, ya lo soy, de hecho.
Ah, qué bueno, porque yo le cuento que si usted no lo es y quiere convertirse en guardián del Chiribiquete, sencillo, vaya a las redes sociales, busque Pipe Cuida, Pipe, la Q mayúscula, rayita, Ida, raya al medio, Ida, y Felipe, lo convierta usted en un guardián de Chiribiquete, así de sencillo, y es una cosa muy hermosa, muy bonito para que usted se convierta en guardián de Chiribiquete desde cualquier lugar del mundo. Sandrita, hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy, mañana con la bendición de Dios nos reencontraremos de nuevo, y recuerden, no tumbar, no talar y no quemar, hay que cuidar y proteger nuestro recurso natural. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.